La mañana.
COPE Cáceres y COPE.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a esta mañana de COPE, bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este viernes 7 de febrero y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o también a través de internet en www.cope.es. Allí encuentras la última hora y también podrás descargar los podcasts de toda la semana. Saludos de Lorena Jorna, muy buenos días, son las 12 y 31 minutos y lo primero que hacemos hasta ahora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Vicente Pastor, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos una jornada de viernes en Cáceres con intervalos de nubes. Va aumentando a cielo muy nuboso, cubierto, algunas lluvias débiles y dispersas, preferentemente al norte, hacia el final de la jornada, donde pueden incluso ser localmente moderadas. Cota de nieve que va subiendo hacia el final de la jornada a los 1.400 metros y las temperaturas que van en moderado descenso. Se alcanzan 12 de máximas en Cáceres y en Moraleja, 11 en Navalmoral de la Mata, en Plasencia y en Valencia de Alcántara, y en cuanto a los vientos, soplan del oeste y suroeste, son flojos a moderados, con predominio de ser moderados durante esta tarde, y soplarán vientos moderados a fuertes en zonas altas de las sierras del norte. El sábado va a estar el cielo muy nuboso, cubierto durante la primera mitad del día, con lluvias de carácter general, van a ser débiles a moderadas y con apertura de claros durante la tarde. La cota de nieve se va a situar en torno a los 1.500 metros, bajando por la tarde hasta los 1.100 metros, y las temperaturas van a ir en ascenso moderado de las mínimas y ligero de las máximas. Vamos a llegar hasta los 13 grados de máximas y los 10 de mínimas en Cáceres. Los vientos van a soplar del suroeste, van a ser moderados, con rachas fuertes durante las primeras horas, principalmente en las sierras del norte, y con tendencia a que vayan disminuyendo a lo largo de la tarde a vientos del oeste y vientos flojos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias a Vicente Pastor. Continuamos en la mañana. En cuanto a la situación del tráfico, continúa cerrado el puerto de Honduras. En el resto de vías de la provincia se circula con normalidad. La contratación del Ayuntamiento de Cáceres ha propuesto la adjudicación para la construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo en la avenida Primo de Rivera a la empresa UTE Ríos Aerce. La decisión se ha aprobado con los votos favorables del Partido Popular y en contra del PSOE e Izquierda Unida. Los informes técnicos son positivos e indican que no existe temeridad en la propuesta. La mesa también ha aceptado las cuatro propuestas presentadas en el nuevo concurso del autobús urbano Subus, Transporte Rover, Corporación Española de Transporte SEA y Transportes Unidos de Asturias. Por otro lado, la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres ha dado el visto bueno a la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora del aprovechamiento especial de uso público mediante la instalación de terrazas de establecimientos de hostelería, con lo que se permitirá el cerramiento con estructuras no permanentes. La aprobación ha contado con los votos favorables del PP, PSOE y la concejala no adscrita y la abstención de Izquierda Unida. La provincia de Cáceres es el cuarto destino más demandado para el fin de semana de San Valentín, según los datos obtenidos por la web tuscasasrurales.com. Sobre la ocupación para estas fechas, Madrid, Ávila y Cantabria se sitúan por delante de nuestra provincia. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha confirmado la procedencia de un despido, la procedencia de ese despido de la encargada de un supermercado de Cáceres por cambiar las fechas de caducidad mediante el reetiquetado de los productos. Además, indica la sentencia, consumía de forma reiterada productos de la exención de panadería sin abonarlos y cogía productos cosméticos sin pagar su precio. La capital del Jerte recupera de la feria Saboreando Plasencia y además del 13 al 16 de febrero y en el centro y del 20 al 23 en la periferia se van a poder degustar tapas a un euro en 33 establecimientos participantes. Por otro lado, el Supremo confirma la ilegalidad del complejo turístico extremeño Marina Isla de Valdecañas. La decisión del Supremo confirma las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que ordenaron la reposición de los terrenos a que se refieren las mencionadas actuaciones a la situación anterior a la aprobación de dicho proyecto y los actos que se hubieran ejecutado con fundamento en el mismo. La Banda Sinfónica de la Diputación Provincial de Cáceres continúa este domingo con el ciclo de conciertos solidarios Los Sinfónicos del Domingo, con la puesta en escena de un concierto a favor de la Casa de la Misericordia de Alcuéscar. Se trata de un concierto didáctico centrado en la fiesta del carnaval y comenzará a las 12:30 en el Gran Teatro de Cáceres. Y el Gran Teatro también ha conseguido atraer el pasado mes de enero a 6.503 espectadores en los 20 espectáculos programados, lo que supone doblar la cifra tanto de público como de oferta en relación al mismo mes del año anterior. De las funciones que han pasado por el Teatro Cacereño, una decena provenían de productoras de Extremadura. Además, se han realizado 4 citas gratuitas y una benéfica, según los datos facilitados por el Gran Teatro. Además, recordar que por la Sala 2 han pasado 4 espectáculos y en la Sala Principal 5 han estado dirigidos a público infantil, 8 de música, 4 de teatro, 3 funciones para escolares y una que tuvo que ser suspendida. La ocupación media de los espectáculos se ha situado en torno al 62%. Y este viernes 7 de febrero a las 6 de la tarde en el Complejo Cultural San Francisco se representará la obra Cuentos de aquí y de acá, de tradición extremeña, a cargo del grupo de teatro del Colegio Alba Plata, formado por maestros, padres y alumnos, a un precio de 50 céntimos que servirá para colaborar con el viaje de fin de curso de los alumnos del sexto. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 24 minutos. Por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Hoy es viernes 7 de febrero y en esta mañana conocemos la polémica que existe entre vecinos de Zarza de Montánchez y su ayuntamiento sobre la ubicación de la sala velatorio que va a situarse en esta población. En unos instantes escuchamos ambas posturas. Y por fin hoy en Desde el Burladero hablamos sobre el pliego de condiciones de la Plaza de Toros de Cáceres, que por fin publica el Boletín Oficial de la provincia. Por otro lado, tras el anuncio de Montoro de bajar también el IVA cultural, las familias numerosas critican que el gobierno rebaje antes el IVA en el arte que en los pañales. Conocemos sus impresiones. En esta mañana de viernes también te contaremos los estrenos de cine Multicines Cáceres para este fin de semana. Y con Paco Mangú te contamos la actualidad deportiva que se presenta en esta jornada para los equipos extremeños. Todo esto y más en esta mañana. Cerramos sumario y comenzamos. Soy Lorena Jorma y voy a estar contigo hasta la 1:30.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Ya sabes que, por supuesto, en esta mañana te lo contábamos en el sumario. Vamos a hablar sobre Zarza de Montánchez y una polémica que ha surgido entre vecinos y ayuntamiento sobre la nueva sala velatorio que se va a disponer en la localidad, en este pueblo. Vamos a conocer la opinión de los vecinos de la mano de María Jesús Bermejo. Buenas tardes.
Hola, buenas.
De Carmen Palomino. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y de María Ángeles Monroy. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Carmen, desde la Iniciativa Ciudadana, un grupo de vecinos, habéis querido, bueno, pues poner vuestra opinión sobre la mesa y nos gusta la sala velatorio, no, por lo menos la ubicación que se ha elegido y que desde el ayuntamiento, bueno, pues a través de ese acta del 18 de noviembre de 2013 en el pleno, de forma urgente, bueno, pues se elegía. Y además, pues como decíamos, también con los votos a favor del Grupo Popular y los votos en contra del Partido Socialista. Cuéntanos un poco cuál es el proyecto al que os oponéis vosotros.
A ver, pues mira, nosotros estamos completamente de acuerdo en que el pueblo tenga una sala velatorio, solo que creemos que, bueno, pues que la ubicación no es la más apropiada. Hay sitios como, por ejemplo, donde se va a hacer en un futuro la residencia de ancianos, el proyecto va ahí y creemos que es un sitio más apropiado porque, bueno, pues no molesta y no está en un sitio donde no pueden pasar los vehículos, etcétera.
Desde noviembre que se produce esa decisión del ayuntamiento de dónde va a ir ubicada la nueva sala velatorio, ¿cuáles son las medidas que habéis puesto en marcha los vecinos?
Pues mira, hemos preparado un escrito al ayuntamiento diciendo todo lo que consideramos que, bueno, pues que no es el sitio, que no pueden circular los vehículos, que hay casas muy, muy próximas, a menos de 3 metros, y entonces, bueno, pues que se haga en otro sitio, simplemente, o sea, que hemos presentado un escrito para que se ponga en otro sitio.
María Jesús, también comentáis en el escrito, por ejemplo, que es un gasto sustancial y que además el edificio que se ha elegido, que son las antiguas escuelas, bueno, pues una parte quedaría inutilizada.
Sí, porque el edificio tiene 2 plantas y lo quieren poner en la planta de abajo. Y ya que tienen el proyecto hecho en la residencia, pues que lo hicieran de golpe ya allí y no tengan un gasto aquí y luego otro gasto allí.
Por lo tanto, María Jesús, vosotros proponéis una alternativa a la ubicación actual.
Exactamente.
¿Cuál ha sido la respuesta del ayuntamiento, María Ángeles?
Pues la respuesta del ayuntamiento es que se va a hacer allí, digamos, por narices, y que es provisional solamente, y que en un futuro se hará donde tienen hechos los planes, que es donde va a ir la futura residencia de la tercera edad. Entonces, nosotros lo que nos parece un poquito absurdo es que haya un gasto, digamos, 2 veces, que se gaste el dinero. Que lo que le han concedido ahora no da para hacerlo en el otro sitio, estamos de acuerdo, pero que la empiece.
Por lo tanto, vosotros lo que proponéis es esa alternativa, que se realice en la residencia, porque, bueno, pues decís que es un gasto innecesario para vosotros, que se hagan 2 salas velatorio, una en la ubicación actual que se ha elegido y otra en la residencia. Esa es vuestra propuesta. Además, también, como decíamos, no pensáis que sea el lugar idóneo, Carmen.
No, porque bueno, considero que está a muy escasos metros de muchas viviendas, o sea, que viven muchos vecinos. Ya te digo, puede ser en algunos sitios ventana con la puerta por donde van a entrar supuestamente el féretro, hay escasos 3 metros. Entonces, bueno, pues consideramos que no es el sitio ideal por eso, porque hay muchos vecinos de manera muy, muy próxima.
Recordamos que la zona elegida de momento para esa sala velatorio sería en el centro del pueblo, cerca de la plaza del ayuntamiento, las antiguas escuelas que hablábamos, que son de 1885, Carmen.
Sí.
Bueno, de momento habéis iniciado una recogida de firmas también para ver si las personas de la localidad están de acuerdo o no con ese cambio que vosotros proponéis, con esta alternativa. El pueblo aproximadamente tiene unos 600 habitantes. ¿Cuántas firmas habéis recogido?
Pues hemos recogido 300 firmas de personas del pueblo y de otros sitios del pueblo que consideran también, como pone en el donde hemos recogido la firma, el documento pone que sí consideráis que se debe hacer en el centro del pueblo o en un sitio más apropiado.
María Jesús, ¿habéis realizado este escrito al Ayuntamiento de Zarza de Montánchez? ¿No habéis recibido respuesta clara?
No, aún no hemos recibido nada.
Pero habéis querido también seguir otras vías.
Sí, hemos mandado también el escrito
a la
Diputación y esperamos respuesta también, porque tampoco nos han contestado.
Habéis hablado también con el Defensor del Pueblo, pero me parece que de momento no ha fructificado, Carmen.
Con el Defensor del Pueblo es que lo que nos han dicho es que tenemos que esperar a que el Ayuntamiento nos conteste para poder hablar con el Defensor del Pueblo, pero también tenemos previsto hacerlo, claro.
Carmen, ¿ya han comenzado las obras?
Que sepamos, no. Como obras como tal, no. Pero bueno, parece ser que hay movimiento o que se están
limpiando,
haciendo limpieza o algo las personas que trabajan en el pueblo, sí.
María Ángeles, ¿por qué consideráis que se ha elegido ese edificio municipal para la sala velatorio y no otras opciones?
Pues no lo sé, imagino porque está ahí, está deshabilitado, está parado y no se hace nada en él, pero no es el sitio adecuado. Yo soy propietaria de una casa rural, la tengo a escaso 20, 30 metros exactamente, no sé cuánto hay, y no me parece como un negocio, pero poco negocio que hoy día, gracias a esta crisis que tenemos, tengo, que encima me lo echen a perder. La gente sabemos que en Internet hacen comentarios de todo tipo y no me apetece que digan sí, muy bien o tal, pero cuando sales te encuentres ahí un féretro que entra o que sale, un velatorio, no me apetece que me hagan ese tipo de comentarios porque pienso que me perjudica.
Bueno, recordamos que esto también aparece en ese escrito que realizáis al Ayuntamiento de Montánchez, esto que nos comentas, María Ángeles, bueno, diciendo que además podría, bueno, pues incurrir en una publicidad negativa para vuestro negocio. Medidas, por lo tanto, que proponéis al Ayuntamiento, recordamos esa alternativa, que se construya en la residencia y, mientras tanto, ¿qué solución podríais ofrecer, entre comillas, al Ayuntamiento? ¿En qué otra ubicación estaría el pueblo más de acuerdo?
Bueno, hay varias salas en el pueblo que no se destinan a casi nada, o por lo menos como es un gimnasio que lo han hecho pero que no funciona. Pero bueno, pues sobre todo, vamos, que lo pongan en un sitio, si va a ir definitivamente la residencia de ancianos, lo suyo es que lo hicieran allí definitivamente. Y bueno, pues que nosotros, desde luego, lo que no queremos es que todas las personas del pueblo trabajen y tengan derecho a trabajar, y más en estos tiempos de crisis. No queremos que ni una sola, o sea, si una sola familia se queda sin trabajar en el pueblo a consecuencia de que no se haga el velatorio, nosotros estamos dispuestos a que lo pongan. O sea, que no estamos para nada en contra con que la gente trabaje, ni mucho menos, vamos.
Bueno, pues el final de ese escrito, como decimos, es que es la petición última, que se estudie la ubicación más adecuada de la sala velatorio para la población, en la que, por supuesto, no se perjudique a ningún vecino. Exacto. Este es el mensaje, imagino, Carmen, que queréis transmitir en esta mañana.
Exacto, exacto. Que se haga en otro sitio, pero que no perjudique a nadie, ni perjudique a trabajadores, ni perjudique a vecinos que van a tener una sala velatorio, que no perjudique a nadie. Y que se haga en el sitio más apropiado, que yo creo que se puede hacer.
Pues escucharemos también la opinión del alcalde de Zarza de Montánchez. De momento damos muchísimas gracias, por supuesto, en esta mañana a María Ángeles Monroy y a Carmen Palomino y a María Jesús Bermejo por acompañarnos en esta mañana y contarnos, bueno, pues esta situación que se vive en esta población. Muchas gracias.
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 La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Bueno, pues hemos escuchado la opinión de los vecinos que reclaman al Ayuntamiento de Zarza de Montánchez que se cambie la ubicación de esa sala velatorio y que se tenga en cuenta que próximamente en el futuro se va a instalar otra, por supuesto, en la residencia, y por lo tanto ellos reclaman que se trata de un gasto innecesario y por duplicado. Vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Zarza de Montánchez para conocer la valoración y las impresiones de su alcalde. Nos acompaña en esta mañana Ramón Palomino. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.
Sí.
Gracias, por supuesto, como decíamos, por estar con nosotros en la mañana local en Cáceres. Me gustaría, Ramón, que nos cuente, bueno, pues cuál es la situación actual de esta sala velatorio. Sabemos, bueno, pues que en un pleno se aprobaba la ubicación, un acta del 18 de noviembre de 2013, de esa sesión extraordinaria y urgente del pleno del ayuntamiento, donde ya se situaba, bueno, pues esta sala velatorio en la zona, en este edificio municipal, que recordamos, bueno, pues son las escuelas.
Efectivamente, son las antiguas escuelas. Es un edificio, la verdad que es una pena que ese edificio no se esté dando el uso que hay que darle, pero claro, siempre ha faltado el dinero, siempre ha faltado el dinero. Y ahora que he tenido la oportunidad de conseguir, pues, algunas de las migajas que normalmente estamos consiguiendo los alcaldes de los pueblos pequeños, pues teniendo en cuenta la cantidad de personas que tengo en el pueblo que están en el paro, pues vamos a hacer la sala velatorio ahí, las antiguas escuelas, que, insisto, eso va a ser provisional, ya que efectivamente la sala velatorio va ubicada en la residencia, que espero que se agilice lo más rápidamente posible y que la sala velatorio ahí, las antiguas escuelas, sea algo provisional de un año, dos años, tres años, algo así por el estilo. Que luego después a esa obra que se la va a hacer ahí, se la va a dar otro uso que también es muy necesario en el pueblo, como es un centro de juventud. Por lo tanto, eso va a ser algo provisional.
Alcalde, los vecinos están recogiendo firmas porque no les gusta la ubicación elegida para esta sala velatorio y además, bueno, pues reclaman que está a menos de tres metros de algunas viviendas, incluso también que podría afectar negativamente a algunos negocios, como una casa rural que está ubicada en la misma zona. Han remitido un escrito al ayuntamiento y ellos están esperando la respuesta. ¿Se va a cambiar esa ubicación o sigue siendo la más idónea?
No se va a cambiar, en primer lugar, porque con las mimbres que tengo que hacer la cesta. Y en segundo lugar, porque es que ya la insisto en que ahí eso es provisional y que luego después eso va a ser el centro de juventud. Que entonces quizás es cuando puedan quejarse los vecinos, pero no veo el sentido de que los vecinos se estén quejando por algo que aquí se va a utilizar dos, tres veces, cuatro, como máximo espero al año. Ya que actualmente prácticamente toda la gente que fallece en mi pueblo se quedan en Cáceres, en el tanatorio de Cáceres. Por lo tanto, aquí va a ser tres o cuatro veces al año como máximo. Por lo tanto, yo no entiendo mucho cómo se pueden quejar. Yo tengo una casa ahí al lado también. y no me parece justo que se estén quejando de algo que realmente no va a molestar a nadie.
¿Ha mantenido algún encuentro con esta iniciativa ciudadana, con este grupo de vecinos?
Sí, yo me reuní con ellos, se lo expliqué perfectamente, le enseñé el proyecto de la residencia donde va la sala velatorio, pero parece ser que no lo han querido entender, pero es que es algo que de verdad no lo puedo entender. Mire, siempre que he querido hacer algo aquí en mi pueblo, siempre he tenido problemas con los vecinos. Empecé haciendo el centro médico. Ha habido familias que me han dejado hablar porque les quité la vista. Y teníamos un centro médico aquí en el pueblo totalmente tercermundista. Bueno, pues aún así, algunos de los vecinos que se ha ubicado el centro médico al lado de su casa dejaron de hablarme. Hice unas casas rurales, idem de idem. Hice una nave social. Tuve hasta 5 denuncias para hacer la nave social en un terreno que es público, que era del ayuntamiento. Y ahora, para más inri, las mismas personas que me denunciaron hasta 5 veces, hasta el defensor del pueblo, son las que más la utilizan. Es decir, que, mire, a veces a los alcaldes de pueblos pequeños como el mío se nos quitan las ganas de hacer nada por el pueblo. Pero bueno, uno tiene que orar en conciencia y no dejarse influenciar, pues, 4, 5 o un vecino que pueda ser perjudicado, sino que tenemos que mirar la mayoría de los demás. Y la mayoría de los demás están todos deseando que se haga, y sobre todo de la forma que va a ser, que no es algo definitivo, que es algo provisional nada más.
Ramón, como decíamos, centrándonos en el caso de la sala velatorio, ellos reclaman que no hay acceso para los vehículos de manera idónea, y la alternativa que ellos proponían era en un gimnasio que no se utiliza, que también es propiedad municipal. ¿Esa alternativa, si ha visto, se podría ser viable?
Sí, pero el gimnasio, ¿quién ha dicho que no se utiliza? El gimnasio se está utilizando, está todo amueblado y está todo perfectamente capacitado para hacer deporte ahí todos los vecinos del pueblo. Otra cosa que no se utilice lo que se debería utilizar, pero que el gimnasio está todo amueblado y está todo preparado para estarse utilizando como se está utilizando. De hecho, vienen algunos vecinos de otros pueblos aquí al gimnasio.
Alcalde, ¿cuánto es el plazo estimado para que acabe, digamos, la residencia que ubicará la definitiva sala velatoria?
Bueno, pues mire, ya que me pregunta por la residencia, la diré que, como mi pueblo, por desgracia, lleva 30 años en la oposición, y digo 30 años en la oposición, pues ahora estamos en el poder, pero seguimos estando en la oposición. Por lo tanto, mi esperanza era que este año pudiera meter una inyección importante de dinero para que la residencia se vaya viendo. Voy a meter alguno, pero no es lo que yo deseo. No obstante, tengo una entrevista ahora con el señor Carrón, con Fernando Manzano y Cristina Herrera esta semana que viene, que espero que me aporten alguna esperanza de que la residencia no vaya a durar más de 2-3 años en poderla terminar, ya que aquí somos aproximadamente 280 pensionistas los que estamos aquí en el pueblo, es decir, personas mayores de 70 años, y es algo que la necesitamos con verdadera urgencia, que es por la que yo estoy luchando. Si yo pudiera este dinero llevarle a la residencia, ¿usted cree que yo no lo haría? Pues claro que lo haría. El problema está que el dinero me lo han dado para que me lo dan, y cuando me dan una migajita de lo poquito que me pueden dar, tengo que aprovecharlo para también otras necesidades que tenemos en nuestro pueblo. No quiero perjudicar absolutamente a nadie. Yo, la verdad, no entiendo a mis vecinos, algunos de ellos, porque se lo he explicado tan claramente como se lo estoy explicando a usted ahora. Y no puedo entender que se sientan perjudicados de algo que no va a perjudicar absolutamente a nadie. No lo puedo entender.
Pues muchísimas gracias a Ramón Palomino, alcalde de Zarza de Montánchez, que nos ha atendido esta mañana y que, por supuesto, pues ha dado las razones de la ubicación de esta sala velatorio, de momento temporal, como nos cuentan esta mañana, y que iría definitivamente a esa residencia. Le damos gracias por atendernos de manera telefónica y, por supuesto, pues le invitamos a que, cuando quiera, tiene los micrófonos abiertos. Un saludo, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
12:54 en esta mañana. Ya sabes que seguimos, por supuesto, en este viernes 7 de febrero. Lo hacemos con uno de los temas habituales. Nos asomamos desde el Burladero para conocer, por supuesto, todo lo que nos tienen que contar desde el mundo taurino. Saludamos a Víctor Barrantes en esta mañana. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Víctor. Bueno, también a su lado está Jorge Carrasco, concejal del Ayuntamiento de Cáceres. Hoy, por fin, Víctor, vamos a hablar del pliego de condiciones de la Plaza de Toros de Cáceres. Jorge Carrasco, bienvenido. Buenas tardes. Hemos tardado un poquito, ¿eh?
Buenas tardes. Un poquito solo.
Bueno, como decíamos, un poquito ha tardado esta situación, pero ya por fin tenemos, Víctor, ese pliego que ya está publicado en el Boletín Oficial de la provincia.
Pues sí, como ya hemos hablado en otras semanas, se estaba haciendo bajo la supervisión del ayuntamiento un pliego con que no pudiera escaparse nada y no pudiéramos tener pues los acontecimientos que hemos tenido en temporadas anteriores, ¿no? Y bueno, ya por fin ayer, desde ayer que se salió publicado en el Boletín Oficial de la provincia, pues ya ya tenemos abierto el pliego para presentación de candidaturas. Que esperemos que a final de mes pues ya podamos contar con la empresa adjudicataria.
Pues gracias a Jorge Carrasco por acompañarnos. Jorge, ¿nos cuentas un poquito las condiciones de este pliego y, por supuesto, bueno, pues los plazos?
El pliego es un pliego muy sencillo. Yo creo que un pliego que responde a la exigencia que el ayuntamiento marca para la Plaza de Cáceres, los plazos, pues porque sobre todo porque la fecha de San Jorge está muy próxima, van a ser de 15 días de exposición pública y luego se resuelve el concurso y las características principales, pues yo diría que son que se prima la calidad de los carteles, se garantiza la presencia de un torero de lo que definimos, luego hablaremos de ello, entiendo, Víctor, como grupo A, mínimo va a haber uno por cartel, se exigen dos corridas de toros, una para San Jorge y una para San Fernando, y luego se da opción a que los empresarios que quieran apostar más por la calidad de los carteles y por la presencia de figura en los carteles, pues puedan puntuar. Pero mínimo garantizamos la presencia de una figura.
Bueno, pues Víctor, como decíamos, un pliego cerrado donde se ha intentado evitar conflictos como los sucesivos, los realizados en años anteriores, como los que han venido sucediendo, pero pues de esta manera acotar que esto no vuelva a suceder.
Sí, sobre todo, como ha comentado Jorge, ¿no? Pues donde prima es la presencia de unos carteles pues importantes para la ciudad. Alguien podrá decir, se ha quitado un festejo. Sí, es cierto que el año pasado se venía en el pliego con tres festejos, donde uno era de caballos, del arte rejoneo. Se ha prescindido porque además se ha comprobado, y todo el mundo lo sabemos, que en los últimos años pues la presencia de público en el de caballos pues era mínima. Entonces, bueno, podemos comentar un poquito si os parece, los toreros que irían en ese grupo A que comentaba Jorge, donde estarían Morante, Talavante, Pereira, Manzanares, Juli, Ferrera, Ponce y José Tomás. Dentro de esos toreros tiene que haber como mínimo uno en cada uno de los dos carteles que estamos hablando. Habría un grupo B donde estarían Cid, Fandiño, Juan Mora, Fandi, Padilla, Emilio Justo, Dani Morales y Jairo Miguel, y todos los toreros que hayan toreado más de 15 corridas de toros en la temporada 2013, e incluso cualquier torero extremeño que pueda ser alternativado durante la temporada de 2014.
¿Aquí qué nombres podríamos encontrar?
Pues yo creo que está muy reducido, pero yo creo que en cualquiera de las combinaciones que pudiera establecer cualquier empresario que se presente, yo creo que garantizan en los dos festejos, pues fíjate, en como poco tiene que aparecer o Morante o Manzanares o Juli, bueno, lo que hemos dicho del grupo A, ¿no? Y luego también, pues yo creo que el ayuntamiento, con buen criterio, pues ha apostado mucho por el toreo de la tierra, ¿no? Ha puesto a los toreros de Cáceres e incluso a todos los toreros extremeños, cosa que bueno, que se estaban olvidando en muchas de las ciudades extremeñas.
Jorge, decíamos, un festejo menos, pero más calidad.
El debate cuando el ayuntamiento afronta la elaboración del pliego era cantidad o calidad. Y también no hay que perder de vista que es una fiesta muy costosa para el empresario, cara de mantener, entonces decidimos apostar por la calidad. Vamos a intentar equilibrar la economía del contrato reduciendo un festejo y vamos a irnos a mantenerla con dos corridas de toros. Seguir con el criterio de hacer una corrida goyesca, que el año pasado creo que funcionó, aunque a todos nos hubiese gustado pues meter a 1.000 personas más en la plaza, pero creo que fue una corrida digna para la ciudad y, por supuesto, manteniendo una corrida de toros en San Fernando. El empresario que quiera ofrecer otro festejo lo puede hacer, eso hay que decirlo, el pliego está abierto. Si quiere ofrecer una corrida de rejones, lo puede ofrecer. Si quiero ofrecer una novillada, lo puede hacer también. Hablamos de exigencias. Un pliego siempre habla de lo mínimo que espera el ayuntamiento hacer. Y cuando Víctor hablaba ahora de mínimo la presencia de una figura por cartel, eso es lo que exiges. Es decir, por eso tú no puntúas. Luego hay que puntuar. ¿Cómo se puntúa? Ahí los empresarios. El que ponga dos del A y uno del B, tantos puntos. El que ponga tres del A, tantos puntos. Más, el que más. Se hacen combinaciones de mano a mano, pero siempre con toreros del grupo A. Y bueno, pues siempre, como te has dicho al principio, primando por la calidad y no por la cantidad, que es lo que necesita la plaza de Cáceres.
Les pido tanto a Víctor como a Jorge que nos esperen un segundito. Ahora es tiempo de información nacional y en nada estamos de vuelta para continuar con este tema. Okay.